Y hoy quiero hablar de esperanza. Esperanza en 2025. Hay los beneficios de la esperanza y qué bendiciones hay en esperanza en Cristo que tenemos. Pero en este mundo, las personas han perdido la esperanza, personas sin Cristo hablando. Ahí es una tragedia, en verdad, hoy en día. Me gusta este verso, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Entonces, mantenemos firme en la esperanza a nosotros. Y vamos a ver qué es esperanza. Ahora, esperanza no es que el mundo defina qué es esperanza bíblica. Es como otra idea que vamos a explicar en un momento. Entonces, no piensa esperanza como el mundo piensa. Pero en algo interesante, la tasa de intentos de suicidio en Colombia de 2009 a 2019, puedes ver que el mundo necesita esperanza, necesita a Cristo. Miren, hasta 2015 había como 4 intentos ahí de cada, no sé, cada 1,000 personas, yo creo, eso, cada 100,000 personas. Y después de 2015 a 2020, 2021, subió a 58 personas. Un incremento en 5 años de 1,400%. 14 veces más creció el intento de suicidio en Colombia. Entonces, esto me muestra que ellos necesitan Jesús, necesitan esperanza. Entonces, es porque estamos acá como iglesia y hablamos de esperanza. Y ahora, las iglesias del Señor somos buenos en hablar de amor, que Jesús hizo por nosotros en la cruz, y también somos buenos a hablar de fe y que cómo recibir de Dios y cómo caminar con Él y andar con Él por fe. El justo vivirá. Hablamos de esas cosas que son buenos y necesarios, pero también hay esperanza. Las 3 fuerzas grandes en la vida cristiana son amor, fe y esperanza. Y necesitamos hablar un poco más de esperanza, creo yo, en las iglesias, generalmente hablando, porque Jesús es quien fue, el amor de Dios que hizo por nosotros, quien es fe en Dios, fe es ahora, caminando con Él, y quien ha de venir manifestará es esperanza. Entonces hablamos de esta parte de esperanza. Hay una novela por Kurt Vonnegut, que se llama Cuna de Gato. Es como famoso en el mundo este libro. Es como un burla casi también este libro. Y él dice aquí en su introducción de su novela, Kurt Vonnegut, que esperanza un hombre pensativo puede tener en este mundo, basado en la experiencia, experiencias de los últimos 1,000,000 de años. Todo el libro de él consiste en una sola palabra: nada, nada. Cada página dice nada, 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 nada. No hay esperanza en el mundo, no hay esperanza sin Cristo. Aún ellos lo reconocen. En ese es un bestseller este libro, créelo o no. Solo en una sola palabra, sí, es fácil leerlo, ¿no? No. Voy a leerlo en 5 minutos. No hay esperanza sin Cristo. La Biblia dice que personas en el mundo son sin Dios y sin esperanza. Pero gracias a Dios, nosotros sí tenemos esperanza. Y aún Pablo dice esto: lo tengo por basura, todo el conocimiento, las cosas de este mundo, para ganar a Cristo en la vida, para ganarle. Entonces, Él es la esperanza. Ahora, en Romanos 15, verso 13, dice: Él es el Dios de la esperanza. Él os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios quiere que tú y yo estamos abundando en esperanza, que somos llenos de esperanza. Esperanza es una motivación tremenda por nosotros para caminar con Cristo y servirle. Es interesante que en la antigüedad, los griegos, los romanos, los asirios, los egipcios, los persas, de Irán, ¿no? Y babilonios, y tenían muchos ídolos y dioses. Miles y miles y miles de ídolos y de dioses falsos y todas esas cosas. Dioses de guerra, dioses de industria, dioses de agricultura, dioses del clima, dioses de las ciudades, dioses del campo, dioses de la luna, dioses del sol, dioses de las estrellas, miles de dioses. Pero en toda esta galaxia de dioses falsos del mundo antiguo, nunca había un dios de la esperanza. Nunca. En todos estos miles y miles y miles, nadie pensó en un dios de la esperanza, un ídolo, ¿no? Un dios falso, porque no hay esperanza sin Cristo. Personas ni lo piensan sin Él, sin el Evangelio, sin sus promesas, sin el futuro que Él nos promete, que Él hace por nosotros, sin Dios y sin esperanza. Es porque nunca había un Dios de la esperanza afuera de Cristo, de esos ídolos, ¿no? Ahora, en la Biblia encontramos la palabra esperanza 110 veces en la Reina Valera, en el Nuevo Testamento, a través de la Biblia. Y ahora comenzamos con algunos versos para darle la idea. Jeremías 29, verso 11, muy bien conocido este verso. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahora la NTV dice así, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Entonces, Él nos da esperanza, gracias a Dios. Ahí, a través de sus planes, a través de su palabra, a través de su voluntad por nosotros, su obra que ha hecho por nosotros. Ahora, en Jeremías 14, verso 8, dice, tú, la esperanza de Israel, hablando al Señor, su Salvador, en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra, como caminante que se retira para pasar la noche? Él es la esperanza de Israel. Y ahora, nosotros en el Nuevo Testamento somos Israel espiritual, que no reemplaza Israel natural, pero somos otro Israel también. Entonces, Él es nuestra esperanza también. Somos la Israel de Dios, nosotros los creyentes hoy en día. Y la esperanza tiene un nombre. Y la esperanza se llama Jesucristo. Y la Biblia, sobre todo, es un libro de esperanza. Eso es que da más de cualquier otra cosa, da esperanza, porque siempre hay una mañana por nosotros mejor, siempre hay un futuro mejor, siempre, que nunca va a terminar. Tenemos una esperanza eterna, sin fin, en Él, gracias a Dios. Y usamos la palabra esperar muchas veces en el mundo, ¿no? Pero esperar como el mundo lo define, no es como la Biblia lo define. Es como personas dicen, yo espero que no va a llover hoy. Y bueno, eso es esperanza, pero no es esperanza bíblica. O yo espero que el paquete llegue mañana. Yo espero que tal y tal llegue a tiempo. Yo espero que disfrutes de tus vacaciones. Y yo espero que sale bien en tu examen en la universidad. Pero esa no es que quiere decir esta palabra en la Biblia. Esperanza no es solamente un deseo, un capricho, un anhelo. No, es mucho más que esto. Es como en el mundo es la idea, yo espero, ojalá, y tengo la imagen de la niña ahí, tal vez. Ahí, esta es como esperanza del mundo, ¿no? Ahí y un niño dijo una vez, esperanza es deseando algo que tú sabes no va a suceder. Y eso no es nuestra esperanza. Esperanza no es optimismo. Yo soy optimista. No, eso no es esperanza bíblica. Esperanza es yo pienso positivamente. El poder de la mente y las cosas, tampoco. Es no que estamos hablando de esto, no. Y entonces, ¿qué es? Y en griego, solo hay una sola palabra de esperanza. Entonces, no es tan difícil definirlo. Y las otras palabras tienen que ver más definiciones, ¿no? Pero eso es fácil. Ahora, esperanza bíblica siempre mira hacia el futuro. Siempre está hablando algo que va a suceder, algo que viene, cerca de mañana. Siempre es la idea del futuro. Ahora, Romanos 8:25. Pero si esperamos en lo que vemos todavía, que no vemos todavía, con paciencia lo aguardamos. Entonces, hablando de esperando algo que es más adelante. Que no está hoy, no está en mis manos ahorita. Ahí, ahora la NTV lo dice así, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confiamos. Y nota, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, pero sí lo tendremos, pero no lo tenemos en el momento. Y la NTV, en Marcos 11:24, dice esto. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa en su voluntad, y si creen que le han recibido, será suya. Ahora, en la Biblia necesitamos entender una cosa aquí antes que adelanto más. Fe y esperanza son socios, y los dos trabajan juntos. No puedes tener fe sin esperanza. Y no debes tener esperanza sin fe. Ellos son compañeros, son socios. Ahí es como si fe y esperanza es yo puedo verlo. Yo puedo ver que me pertenece. Yo puedo verlo. Pero fe dice yo lo veo en mis manos. Ya lo tengo. Y necesitan los dos para recibir de Dios. Esperanza siempre viene antes de la fe. Esperanza engendra fe. Es porque siempre necesitamos esperanza y tenemos fe más adelante. Pero no es suficiente, solo yo lo veo, que algo bueno va a pasar mañana o más adelante, pero yo tengo esto ahora en mi vida. Pero necesitamos la esperanza antes de la fe. Y también la esperanza bíblica es un deseo con expectativa. Es la mejor definición. Es una esperanza, es un deseo, un anhelo con expectativa. Y necesitas esperanza mientras tienes fe. Porque a veces personas dicen, yo lo tengo, es mío, yo lo recibí, pero no hay expectativa. No son como animados para verlo y no son como emocionados y gozosos y ahí alegres que cualquier momento es mío, a cualquier momento yo puedo tocarlo. Ya lo tengo por fe, pero muy pronto tendré allí usándolo. Va a ser mío en esta vida, ahí hoy. Y es porque fe y esperanza deben estar juntos. Porque fe sin esperanza no funciona. Pero fe con esperanza sí funciona. Es como, yo creo que yo lo tengo, pero tengo un deseo y expectativa para verlo pronto. Esa es esperanza. Y esa nos sirve por 2025. Ahí en cualquier área con Dios y en la vida, ahí tenemos fe en sus palabras, en sus promesas y que Él ha dicho, ahí que vamos a ver cosas, ahí a mejores cosas, diferentes cosas, nuevas puertas, oportunidades, más cosecha, más personas, más fruto, etcétera, etcétera, en la vida. Nosotros deseamos muchas cosas, pero no tenemos expectativa para verlo. Es como alguien puede decir, digamos, su equipo de fútbol, los Millos, o Santa Fe, o quien sea, tal vez van muy mal en este momento, no sé. Y tú dices que yo tengo esperanza, que tal vez deseos que ellos van a ganar la campeonato hoy, este año. Pero en verdad, yo no lo creo. En verdad, yo no lo veo posible. No tengo ninguna expectativa verlo, pero me gustaría. Esto no es esperanza. Esto no es esperanza bíblica. Yo espero que Santa Fe gane el campeonato. Ahora eso toma mucha fe. Qué pena. Pero en verdad, yo no lo creo. No tengo expectativa verlo, pero me gustaría. Es mi deseo, me encantaría que pasaría, pero no, ahora eso no es esperanza, bíblica por lo menos. Y hay cosas en las cuales tenemos expectativa, pero no deseamos también. No, eso no es lo que estamos hablando aquí. Tal vez tienes una cita con el dentista. Tiene que ser un arreglo de un diente, un conducto o algo. Ahora, tal vez tienes expectativa, pero no lo deseas. Ahora, esta no es expectativa bíblica. O esperas pagar el predial aquí en los primeros 2 meses del año, 3 meses, con el descuento, tal vez. Yo espero pagarlo, pero no lo deseo. No es mi deseo pagarlo, no es mi pasión pagarlo, pero yo tengo expectativa. Ahora, recuerden, esperanza bíblica es deseo con expectativa. Y el ateo famoso John Paul Sartre, tengo foto de él, pobrecito, antes de su muerte, que estaba resistiendo fuertemente sentimientos de desespero en su lecho de muerte. Y él repetía a sí mismo una y otra vez, está ateo, no creo en Jesús, no creo en Dios. Y yo sé, voy a morir con esperanza, él repetía. Yo sé que voy a morir con esperanza. Yo sé que voy a morir con esperanza. Pero cada vez más débil, ¿no? Pero en una tristeza y profunda momento, él dijo, añadió, pero esperanza necesita un fundamento. Y él dio cuenta que él no tenía un fundamento, una roca, una razón, una promesa, nada. Para su esperanza, solo le quedó una desesperanza eterna y se murió. Y se fue. Qué triste, en verdad, por ese Señor. Pero sin Cristo, ¿qué esperanza hay en la muerte? ¿Qué? Nada. Es como, se asusta para pensarlo. ¿Cómo sería morir sin Cristo? Dios mío, solo oscuridad y duda y temor y miedo y terrible. Nuestro fundamento no son fuerzas humanas o educación humana o inteligencia humana, no son políticos o gobiernos, no es en posesiones o personas o en familia o amigos, solamente descansa en Jesucristo. Ahí en que Él hizo por nosotros. Y en 1 de Timoteo 6, 17 dice así, y enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos, altivos, ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable, deberían depositar su confianza en Dios. Deposita tu confianza en Él, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. A Él le gusta bendecir, gloria a Dios. Y recuerden, la economía, la bolsa puede caer mañana en este mundo. Ahí pierden sus ahorros y o podemos perder el empleo. O una casa puede incendiar, una tragedia puede pasar. Y ponga, deposita su confianza en Dios, no en este cosa de este mundo. Nuestro fundamento de nuestra esperanza es solamente, totalmente y exclusivamente en el Señor Jesucristo. Y primero de Timoteo 1:1, yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de Dios, nuestro Salvador de Cristo y de Cristo Jesús, quien nos da esperanza. Aleluya. Él nos da esperanza para esta vida y para la vida venidera también. Su gracia, su evangelio, su palabra, sus promesas nos dan esperanza. Que Él murió y fue sepultado y resucitó de los muertos y viene otra vez es nuestra única esperanza en esta vida. Esperanza es la persona y la obra redentora de Jesús. Romanos 5:5. Eso es interesante. Y en esta esperanza no acabará en desilusión. Esperanza nunca termina en desilusión. Pero Dios cumple. Dios hace, Dios manifiesta. Pero sabemos que cuánto ternura nos ama Dios, que nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestros corazones con su amor. Tu esperanza en Jesús tiene la fuente y el fundamento correcto. Este ateo no tenía fundamento. No tenía nada donde colgar su esperanza. Ahí fue vacío. Ahí fue nada. ¿Qué esperanza tiene un ateo en la muerte? Ahí aún esta vida. Nada. Solo que termina. Y un fin. ¿Qué produce esperanza en nosotros? Esperanza bíblica. ¿Qué produce esta esperanza? Tengo varias ideas aquí de la palabra. Hay como 7 cosas voy a mencionar aquí en esta mañana. Primeramente, esperanza produce gozo. Si alguien tiene esperanza bíblica, en su vida tendrán gozo. Romanos 12:12. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Alégrense. Entonces, si tenemos esperanza, nos hace alegres. Tengan paciencia en las dificultades y siguen orando. Es como niños aquí en la 24 abriendo sus regalitos que tienen por el árbol de Navidad ahí en su casa, ahí llenos de expectativa. Llenos de esperanza, de recibir y la alegres ahí de muchos deseos y gozo para abrir sus paquetes. Y eso es como debemos vivir nosotros. Dios tiene Navidad todos los días del año por nosotros. Y no solo el 24 de diciembre, Él tiene regalo tras regalo, gracia sobre gracia por nosotros, que nunca termina, gracias a Dios. Consuelo. Es producido por esperanza bíblica también. Y primero de Tesalonicenses 4:13, dice así, ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no os entristezcan como los que no tienen esperanza. Recuerden, personas del mundo no tienen esperanza. Ahí, bíblica, no, cero. Ahí, para nosotros sí, gracias a Dios. Entonces, aún hablando específicamente, la culminación de nuestra esperanza llega en la muerte, ¿no? Siempre hay una mañana gloriosa por nosotros. Es una mañana con Dios, con Jesús, por nosotros, para siempre. Y eso no termina en su último día aquí en la tierra. Eso continúa ahí, porque hay una mañana. Tal vez alguien va a morir aquí en la iglesia en este año que viene, en este año, ahí físicamente hablando, ahí, pero eso no tienes más mañanas. Eso no va a terminar. Eso es solo de otra mañana, de otro lugar. Vas a estar en el tercer cielo hasta el rapto, por lo menos la segunda venida. Regresamos acá y toda la cosa. Siempre hay esperanza. Aleluya. Y nosotros somos tristes en la muerte física, pero tristes no por razones como personas que no tienen esperanza. Porque hay que no tiene esperanza que muera sin Cristo, deben ser muy tristes. Ay, Dios mío, atemorizados muriendo sin Cristo. En verdad. Pero nosotros, recuerdo cuando Reinhard Bonnke, el evangelista alemán, que ganó como 84 o 5 millones de personas para Cristo en su ministerio, él tenía... Estaba muriendo físicamente y en su último día en la tierra, él levantó en la mañana y estaba en su cama y la familia alrededor de su cama. Y él dijo algo bonito, que esto es lo mejor día de mi vida. Amén. Es el mejor día de mi vida. Por fin yo voy a ver a Cristo. No solo creo en Cristo, voy a verle cara a cara. Y ese mismo día se fue. Bien clara. Y tal vez mencioné esto la otra semana. Había una persona, un predicador que conozco de él. He estudiado de sus escritos. Él murió hace 3 meses. Pero fue muy bonito su último momento en la tierra. Él estaba con su familia ahí en la clínica o hospital o en su casa y no sé dónde. Él, como estaba inconsciente, y vino la conciencia. Y normalmente cuando un cristiano muere, también, si no son drogados, si son muy drogados, es difícil. Pero si no tienen tanto droga o nada, que antes que parten y van al cielo, ellos se despierten y le hablan y miren y son muy conscientes. Y dicen cosas y después se van. Pero hoy en día hay tanto droga, no sucede tanto ya nada más. Pero bueno, entonces él despertó y miró a su familia y dijo, cuán bello es. Bello, hermoso, hermoso, hermoso. Él estaba mirando la Nueva Jerusalén, ¿no? A Jesucristo y los ángeles y todo. Él dijo, hermoso. Que más, él dijo, más hermoso que yo pude imaginar. Y después miró a su familia y dijo que no hay ningún sacrificio demasiado grande para Cristo y el Evangelio. Y se fue. Y se fue a lo hermoso. Aleluya. Hay esperanza por nosotros. Gracias a Dios. Como mencioné, somos tristes, pero no como personas sin esperanza. La esperanza que tenemos es dos cosas. Una cosa que ellos son mejor, que se fueron. Y otra esperanza es que vamos a verles otra vez. Eso no terminó. Esa es una separación temporal, cortica, aquí en la luz de la eternidad. Es un segundo, no es nada. Y vamos a verle estar con ellos en la reunión familiar, el rapto de la iglesia. Cuando toda la iglesia se junta otra vez, aleluya. Los muertos en Cristo, los vivos, todos nos juntamos. Hay consuelo, gracias a Dios. Si tu mamá, su papá, su amigo se fueron en Cristo, tienes esperanza. Vas a verles otra vez. Aleluya. Y paz es producto de la esperanza. Y es la versión NTV. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confíen en Él. Y entonces rebosarán en una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Que no completamente de alegría, ya hablamos de gozo, pero paz también. Y cuando hay esperanza, hay paz. Tranquilo. Estás contentos, en paz, no afanado. Hay esperanza que Dios contesta. Hay esperanza para hoy, esperanza para la eternidad y todos los días. Y nos llena con paz que Dios está encargado, Él cumple sus promesas. Tengo una expectativa, deseo grande de su palabra. Yo creo que he recibido, yo creo voy a verlo, yo tengo expectativa para verlo que cosas van a mejorar, cosas van a de gloria en gloria. Y que no vamos a peor en peor, pero vamos en mejor. En la vida, eso es cierto. Y pureza es producto de esperanza. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros así como Él es puro. Esta gran expectativa, esperanza, es el rapto de la iglesia que viene, el futuro. Ahí va, eso nos mantiene puros, la esperanza bíblica. Nos mantiene caminando con Él porque sabemos que vamos a verle. Seremos juzgados por nuestras obras y que hemos hecho en el cuerpo y que caminamos con Él juiciosamente en luz y produce pureza en los cristianos. Y personas preguntan, ¿por qué predicas del rapto y la segunda venida? Lo importante es hoy, que vivimos bien, el diario y todo, porque si predicas del rapto, cristianos viven mejor hoy. Esa es la razón. Y fe es producto de esperanza. Porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesto en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esta esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Y noten, de firme esperanza viene la fe. Ahí recuerda, esperanza es la madre de la fe siempre en la Biblia. Y después necesitamos esperanza, deseo, expectativa fuerte, ¿no? Ahí de que Dios cumple, que Dios hace, que buenas cosas van a suceder. Ahí la amor es producto de esperanza, porque hemos oído de su fe, el mismo verso en Cristo Jesús, y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Amor sucede con esperanza, es un producto, ahí que amamos unos a otros, que nos cuidamos unos a otros, que hay cariño, hay afecto, hay interés para ayudar, para estimular a otros al amor y la fe en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Ahí otro producto, constancia y permanencia. Ahí 1 Tesalonicenses 1:3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, Padre nuestro, de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Nota constancia en la esperanza. Esperanza produce, nos hace constantes, nos hace firmes, buenos discípulos de Cristo, soldados firmes en su puesto. Ahí no seremos engañados, no vamos a ir atrás, no vamos a colgar la toalla. No, necesitamos esperanza, nos da esta fuerza, esta firmeza, esta constancia en Cristo. Ahora, ¿cómo podemos conseguir y manifestar más esperanza? Y esta expectativa confiada que el futuro será mejor y glorioso. ¿Tú tienes esperanza por 2025? Que está mejor que 2024, Dios puede hacerlo. Pero debes poner la esperanza moviendo y la fe viene también. Necesitamos esto. Y confíes en el Señor y su palabra. Colosenses 1:23. Alguien dijo una vez que me dijo que yo pregunté: ¿qué estás creyendo en esa una situación que tenían? Ellos dijeron: nada. Entonces yo dije, eso es exactamente lo que vas a recibir. nada. Debes tener esperanza y fe, debes poner por obra esas cosas. Y la Colosenses 1:23, pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva. Una esperanza viva hoy es la idea, por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Aleluya. Y la vida sin Jesús es un fin sin esperanza. La vida con Jesús es una esperanza sin fin. Repito, la vida sin Jesús es un fin sin esperanza. Dios mío, la vida con Jesús es una esperanza sin fin. Aleluya. La esperanza para siempre. Eso no termina, gracias a Dios. Somos con el gran yo soy, el Dios presente, el Dios que es. Aleluya. Y Salmos 119, estudia la palabra de Dios. La palabra te llena con esperanza. Y si le falta poco de esperanza en la vida, lea más la palabra de Dios. Ahora, Salmos 119 habla de este tema en muchos versos, pero voy a tocar algunos. 119, recuerda la promesa que me hiciste, es mi única esperanza. La promesa es la única, su palabra, su Jesús, el verbo, su obra, sus promesas, es la única esperanza que hay. Es la roca, el fundamento de la esperanza. No somos como ese ateo que estaba diciendo, mi esperanza no tiene fundamento. Nuestra esperanza sí tiene fundamento. La roca, la piedra angular, Cristo Jesús. Aleluya. Verso 114. Tú eres mi refugio, mi escudo, tu palabra es la fuente de mi esperanza. Aleluya. Y verso 147, es la NTV. Me levanto temprano, antes de que salga el sol, y clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. Aleluya. La esperanza y la fe producen una vida llena de leche y miel. Aleluya. La culminación de nuestra esperanza es esperar la segunda venida de Jesús. A la esperanza bienaventurada. Aleluya. Que viene pronto, gracias a Dios. Y quiero leer Colosenses 1:5. Colosenses 1:5. Y a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de esta esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. A causa de la esperanza, y esa es que tenemos, una esperanza guardada en los cielos, que nunca termina. En esa esperanza ya habéis oído por la palabra del Evangelio, la esperanza verdadera de esta vida. Ahora, nuestro futuro es brillante en Cristo Jesús. Y Él viene pronto, tal vez en 2025. Aleluya. Eso es nuestra esperanza final, ¿no? Había un artículo, es hace años, estamos hablando hace 50 años, en la revista Vida, Life, se llama, ya no existe esta revista, pero han tenido muchas fotos, si recuerdan algunos. Y hablando de la guerra de Corea, que fue como principios de la década de las 50, 1950 a 53, más o menos, la guerra donde dividió Corea, el norte y el sur, y todo lo que pasó. Y ahora estaban peleando los soldados con los coreanos del norte y los chinos y todo esto. Y las Naciones Unidas, muchos países participando también. La temperatura era negativo 30 grados. Y negativo 30 grados es frío. Yo he estado en este tipo de clima por algún tiempo y créeme, es bien frío. Porque tú respiras y cristaliza tu respiración. Y va como hielo. Ahí eso es frío. Y ahora está 30 grados ahí peleando los soldados y tomaron una foto de un soldado. Ahí. Y está frío, medio congelado el soldado. Y un reportero le preguntó a ese soldado exhausto: y si yo fuera Dios y pudiera darte cualquier cosa, ¿qué te gustaría? El soldado congelado contestó con labios temblando: dame mañana, dame mañana. Él quería esperanza. Y gracias a Dios, nosotros tenemos mañana. Tenemos mañana para siempre. Y en Cristo tenemos una mañana eterna y gloriosa. Aleluya. En Cristo Jesús tenemos una esperanza viva. Ahí vamos de gloria en gloria en 2025. Y colmados de beneficios y frutos en 2025. Y feliz y bendecido 2025. A todos ustedes y les deseamos un año lleno de gloria.